Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. En instantes comenzará el ensayo del show pirotécnico de Año Nuevo en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. Fabián Corrotea está en el lugar.
Así es, porque en minutos comenzará el ensayo del show pirotécnico de Año Nuevo en Valparaíso, como así también en Viña del Mar. Nosotros nos encontramos en el Muelle Barón, uno de los 9 puntos que tendrá la ciudad puerto para el próximo 31 de diciembre, ya cuando sean las 12 de la noche, primero de enero de 2026. En cuanto a la situación en Viña del Mar, también se realizará este ensayo en dicha ciudad, en el punto de Playa del Deporte, donde también será uno de los puntos de Año Nuevo. Cabe recordar que en el Gran Valparaíso son 16 en total, tanto en Valparaíso como también en los de Viña del Mar, 9 en la ciudad puerto y 7 en la ciudad de Jardín. Hasta ahora la llegada de la gente ha sido alta hasta el borde costero de Muelle Barón, como también en el mismo muelle, particularmente donde el ingreso solo es permitido para autoridades y también gente de la empresa portuaria de Valparaíso. Estaremos atentos entonces cuando comience este ensayo del show pirotécnico de Año Nuevo en el Muelle Barón de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El Hospital de El Salvador afirmó que la cirugía de la madre de la ministra de Salud no afectó a otros pacientes en lista de espera. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
Claro, el Hospital de El Salvador respondió a las críticas tras la cirugía de cadera realizada a la madre de la ministra Ximena Aguilera, señalando que la atención se ajustó a los protocolos clínicos y técnicos vigentes. Desde el recinto asistencial, a través de un comunicado, indicaron que la paciente ingresada el 23 de diciembre con una fractura fue operada por un equipo especialista disponible y que cumplía con los criterios de priorización por edad y también condición médica. Además, aseguraron desde el recinto asistencial que el procedimiento no afectó a otros pacientes y que todas las decisiones fueron asistenciales. Además, anunciaron medidas administrativas por, dijeron, posibles filtraciones de datos y reiteraron su compromiso con la atención oportuna y digna para todos sus usuarios.
Gracias, Benjamín. Y fue controlado un incendio forestal que inició tras un atentado registrado en la comuna de Nueva Imperial. Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco, nos amplía.
Según el último reporte de la Corporación Nacional Forestal, fue controlado el incendio que se inició el día martes luego de un atentado incendiario registrado en el sector de Peleco, en la comuna de Nueva Imperial. Sin embargo, tras ser contenido medianamente, existió un rebrote durante la jornada de ayer jueves, lo que obligó incluso a declarar alerta roja comunal para que existieran mayores recursos para el combate de este siniestro debido a que presentaba proximidad a viviendas. Sin embargo, el trabajo de aeronaves y brigadas pudo contener el fuego hasta la jornada de hoy, donde finalmente pudo ser extinguido, según lo que reporta la Corporación Nacional Forestal, dejando una cantidad de 50 hectáreas siniestradas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Carabineros de Osorno ingresó una denuncia luego que un hombre que fue encontrado en la vía pública herido a bala se negara a entregar antecedentes del suceso. Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno, nos cuenta más.
Los hechos ocurrieron en horas de la tarde de este viernes cuando carabineros concurrieron por un llamado al nivel de emergencia al sector de Rahue Bajo. En este lugar estaba una persona adulta, un hombre herido por un arma de fuego en la zona torácica. Tras realizar los respectivos primeros auxilios, esta persona fue trasladado hasta el SECOF del sector, negándose a dar cualquier tipo de antecedente respecto de la situación o los autores de este hecho. Por este motivo, según indicó el comandante Carlos Reyes, prefecto de servicio de la prefectura Osorno, carabineros realizó la respectiva denuncia de oficio al Ministerio Público. En Osorno, Bio Bio, la radio.
21 horas con 5 minutos, Santiago está despejado, la temperatura es de 22 grados y la humedad alcanza el 47%. Siga en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Integra Médica ya abrimos nuestros nuevos centros médicos en Providencia y San Miguel. En Providencia, encuéntranos en la Concepción 206. Y en San Miguel, en Cenco Mall El Llano. Medicina general, toma de muestras, ecografías y mucho más. Agenda tu hora en integramedica.cl. Integra Médica La Concepción e Integra Médica El Llano. La mejor salud más cerca de ti.
Clapton vuelve a Chile con The Masquerade, una puesta en escena inolvidable. 31 de diciembre, Fundo Colmito en Concón, Viña del Mar. Vive la mejor fiesta de Año Nuevo junto a Clapton, Amemé, Casim, Diego San Diego y Joy Benítez. No te quedes fuera. Entradas en Punto Ticket.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Estás embarazada y no sabes qué hacer? Tranquila, no estás sola. Fundación Chile Unido te acompaña de forma confidencial, segura y gratuita. Contáctanos al 800-572-800 o al WhatsApp más 569-61-28-7557. Y recuerda, estamos contigo.
En Stop by Aramco, además de ricos hot dogs, tenemos una experiencia completa. Acá no importa si eres team dulce, salado o ambos, porque puedes disfrutar de crocantes nuggets, deliciosos croissant jamón queso, muffins calentitos y mucho más. Más que una parada, Stop by Aramco.
Celebra un año nuevo, bueno, bonito y siempre barato con la cuenta ya cuenta. Helado de piña a cuenta 2,5 litros a 3,190 pesos. Espumantes Undurraga 750 cc seleccionados a 3,990 pesos. Anda de la segura con Superbodega a cuenta.
Precios válidos en la cuenta ya cuenta app desde el 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Advertencia, el consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre: Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Hello, tejanos. Texas Ribs llega a Cenco, La Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Cenco, La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby.
¿Tienes un equipo de futbolito masculino o femenino en tu empresa? Entonces el campeonato de futbolito 7x7 de Caja Los Andes te está esperando. Inscribe a tu equipo y vive la emoción con más de 900 equipos de Arica hasta Punta Arenas que lucharán por el trofeo y por un viaje a la Ciudad de México en mayo del 2026. Los ganadores conocerán los imperdibles del fútbol mexicano gracias al campeonato futbolito 7x7 de Caja Los Andes. Inscríbete en cajalosandes.cl/futbolito.
Nueve de la noche con 9 minutos. Escucharemos a Bruno Mars junto a Mark Ronson. Esto se llama Uptown Funk. Just watch. Don't believe me, just watch.
Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, if you freaked and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on.
Compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Estamos de vuelta a 9 de la noche con 13 minutos a través de todas las plataformas digitales de Bio Bio, la radio, y también sí, en Bio Bio TV, donde nos pueden ver a través de la televisión digital de libre recepción en el 26.1 en Santiago. Gracias a todos los que nos están escribiendo, muchos auditores hasta ahora escribiéndonos a través del WhatsApp al más 569-9207888. A ver, vamos a hablar de un tema. La Corporación Nacional Forestal ha activado el botón rojo en más de 100 comunas del país ante el riesgo de ignición y propagación de incendios forestales durante los próximos días. Esto tiene que ver con la condición del tiempo. La medida anunciada rige en las regiones como Maule, Ñuble, O'Higgins, la región metropolitana, Bío Bío, la Araucanía y Atacama, ya que existe una probabilidad de ignición igual o superior al 70%. Para conversar de esto y mucho más, estamos con Rolando Pardo, el jefe nacional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. ¿Cómo estás, Rolando? Gusto en saludarte. Buenas noches. Gracias por contestar el llamado.
Don Mario, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias a ti por la disposición a conversar sobre esta materia tan compleja para gran parte del territorio nacional.
Sí. Antes de que vayamos a lo que significa el botón rojo y preguntas más bien para informarle a la comunidad, para que estén bien informados de qué se trata, ¿cuál es la situación actual de los incendios forestales en nuestro país?
En términos generales, hoy día la corporación tuvo que trabajar en 50 incendios, de los cuales la gran mayoría ya se encuentra controlado. Hay dos incendios, uno en la zona de Pichidegua, que tiene aproximadamente 250 hectáreas, y uno en Maule, en la comuna de Maule, Linares de Pedales, que también está aproximadamente 220 hectáreas. Esos son los que todavía se mantienen en combate. Con un alto consumo de recursos, con los dos en algunas situaciones complejas con alerta roja y con solicitud a la comunidad de establecer procesos de evacuación preventiva. El resto de los incendios, la gran mayoría, como te señalaba, están ya controlados, pero sí, aún se mantienen con actividad dentro de esa línea de control que está establecida. Por lo tanto, también hay un consumo de recursos y podría también existir preocupación dentro de la población.
Ahora, ¿de qué se trata el botón rojo? Expliquémosle a los auditores, Rolando, si es posible. El botón rojo es básicamente prepararnos para un sector o áreas donde podría darse un proceso de ignición mayor, ¿no?
Mira, el botón rojo es una herramienta que utiliza la proyección meteorológica, principalmente todo lo que tiene que ver con la intensidad del viento, por un lado, y la probabilidad de ignición, que esta probabilidad de ignición considera los factores de temperatura y los factores de humedad relativa que predisponen a la vegetación para entrar en ignición. Y estos son valores límites que una vez que se sobrepasan, la probabilidad de que se propaguen rápidamente es muy alta, por lo tanto se establece estas condiciones por una cantidad de horas, que puede ser una o a cinco horas durante el día, y esa condición es la que define que en dicho territorio existe una mayor probabilidad de ignición, pero principalmente existe una mayor probabilidad de propagación del fuego, porque la vegetación está muy disponible y las condiciones, principalmente asociadas a velocidad del viento, son suficientes como para generar una propagación intensa.
Claro.
Por lo tanto, sí. Perdona, dime.
Sí, sí, por favor, termina, no te preocupes.
Este índice o esta herramienta lo que permite es definir, por ejemplo, acciones de manera preventiva. Si está la condición de botón rojo, hay acciones que se toman como, por ejemplo, la restricción del uso del fuego como quema controlada, la restricción de acceso a algunos lugares, como por ejemplo el área silvestre protegida, inicia o gatilla acciones, por ejemplo, de ocupación territorial en conjunto con carabineros, en conjunto con inspectores municipales, en conjunto con recursos de empresas particulares o recursos privados en algunos casos, en donde tanto por tierra como por aire se potencia lo que es la ocupación territorial con dos objetivos. Uno es generar una mayor ocupación del territorio, por lo tanto, si se visualiza un incendio, detectarlo lo antes posible y comunicarlo a las centrales de coordinación. Pero por otro lado, generar una disuasión o entregar recomendaciones cada vez que se visualiza una situación de riesgo en el territorio: alguien está quemando, alguien está haciendo una fogata, alguien está haciendo algún acto no adecuado. Se generan las acciones, las recomendaciones preventivas en el caso. Esos son los dos principales objetivos de esta ocupación territorial. Pero lo más importante o relevante también, el botón rojo permite la movilización de los recursos de extinción a aquellos sectores de mayor probabilidad de ignición y mayor probabilidad de propagación. Por lo tanto, lo que se busca con esta movilización de los recursos es, por un lado, detectarlo rápidamente, pero principalmente es poder acceder en un tiempo adecuado para mantener el control de dicho fuego.
Quiero hacerte una pregunta, Rolando, más bien técnica, para poder saber por qué en Chile todavía, y es una pregunta que se han hecho algunos expertos, nosotros hemos conversado con muchos de ellos, ¿por qué hoy día no se puede combatir de manera nocturna un incendio forestal? ¿Por qué en otros países sí se puede y acá en Chile no se ha podido? Yo tengo anotado acá, son varias las promesas que se han hecho de parte de la propia CONAF. Digo, yo entiendo que han cambiado un poco las autoridades. Te lo pregunto como tú eres la persona que conoce el Departamento de Incendios Forestales. ¿Me puedes quizá orientarte por qué eso no ha ocurrido y se ha ocurrido, por ejemplo, ha ocurrido en California, en Australia, en España? ¿Por qué, teniendo esta empresa que hoy día está funcionando en Chile, que es la empresa Coulson, que también tiene la posibilidad de poder hacerlo? De hecho, ellos son de las grandes empresas que están intentando hacer esto en varias partes del mundo. ¿Por qué en Chile no ocurre esto? Se ha anunciado desde el año 2024, pero todavía no ocurre.
Mira, Mario, son varias las razones, pero una aclaración que es súper importante para que la comunidad lo tenga en claro es que si se hace combate nocturno,
¿ya?,
hay recursos que trabajan durante la noche, hay recursos que están dedicados justamente no solamente a combatir, sino que también a acompañar a la comunidad en este horario que a veces son críticos y que pareciera que no hay nadie, pero sí hay recursos nocturnos que están trabajando,
sí,
tanto de la corporación como otras entidades privadas.
Te lo cambio. Aero nocturno, ahora sí te lo cambio, porque yo sé que están las brigadas nocturnas de CONAF, yo sé que, porque tiene complejidades poder combatir en la noche, yo lo sé, de materia terrestre es muy complicado por lo mismo, porque hay poca visibilidad, porque eso puede generar un problema y se tiene que guarecer también la vida, ¿no?, de las personas que están trabajando. Sí. Aero nocturno.
Mira, El horario nocturno es algo que no es que no se vaya a hacer, sino que es algo que se está probando. Fueron algunos expertos a Estados Unidos a ver cuál es la tecnología, la metodología, las técnicas, los riesgos que esto involucra. También vinieron algunos expertos a revisar las condiciones en las que nos encontramos como país y se tomó una decisión que va asociado no solamente a los costos, que los costos sí son altos y hay que reconocerlo, son aproximadamente 5 o 6 recursos aéreos los que se deberían dejarse de utilizar para poder implementar el combate nocturno, por un lado, que es un factor sumamente importante tener en cuenta. Segundo, requiere condiciones de territorio, de terreno adecuado para su utilización. Requiere tecnología que también es un tanto compleja su adquisición, que tiene algunos aspectos restricciones o permisos militares, que eso se está gestionando. Pero lo más complejo, Mari, y aquí yo estoy seguro que tú me vas a entender, es que el lanzamiento desde el aire de una cantidad de agua o de una cantidad de retardante no es solo agua lo que cae, sino que son kilos de agua. Y la comunidad tiene que entender que si se va a implementar esta metodología, no tiene que haber nadie en el piso, no tiene que haber ninguna persona que no constituya parte del personal de extinción. Y eso es uno de los elementos de mayor riesgo que hoy día se están teniendo en cuenta, como para, por un lado, fortalecer las capacidades técnicas, las capacidades tecnológicas, fortalecer, sin lugar a dudas, y tomar una decisión respecto a lo económico, pero principalmente tenemos que tener en cuenta todos los factores de riesgo que involucra la operación nocturna. Y en eso seguimos avanzando, se sigue avanzando como corporación, algo que no es fácil llegar y implementar. No es lo mismo volar de día con luz de día, por algo la restricción aeronáutica te impide volar solo hasta que exista la luz del día y en la noche no, por todas las condiciones de riesgo. Porque, mira, coloco dos, tres ejemplos. No se ven los cables eléctricos, no se visualizan las aves que pueden estar volando en el lugar, no se visualiza necesariamente a la persona que está en tierra. Entonces, son varios elementos que hay que tener en cuenta. Claro, se han hecho anuncios y esos anuncios hoy día no se están desarrollando, pero lo que se está priorizando aquí es la seguridad, sí, por sobre todo las cosas.
Sí, yo te lo mencionaba y gracias por responderme de esa manera, porque te lo mencionaba porque hay un anuncio del año 2024, incluso se habla de que se necesitaba una normativa desde el año 2017, que hay varios científicos, o más que científicos, personas que conocen de este tema, que han dicho que se puede hacer, digamos. Ahora, lo que tú me respondes, claro, uno diría la cantidad de plata, etcétera, eso obviamente que es un costo, digamos, que se tiene que tener en cuenta, pero tú, según tu perspectiva, ¿tú crees que se podría ver en el próximo tiempo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque hace, y yo lo he visto, porque a mí me toca generalmente conducir este programa durante la madrugada, y nosotros hemos visto que muchas veces hay algunos incendios que durante la noche comienzan a brotar mucho más o avanzan.
Perdón que te interrumpa, Mario, pero es una percepción. Lo que pasa es que en la noche, como no hay luz, la intensidad del fuego, aunque sea baja, se ve con mayor se ve mejor, por decirlo de alguna manera.
Claro.
En el día tú no ves las partículas que salen del incendio.
Claro.
En el día cuando ves la llama es porque tiene una altísima intensidad. En la noche, efectivamente, esta luminosidad que genera el fuego es mucho más fácil, más perceptible, es más fácil identificar dónde va, dónde está, etcétera. Pero existen algunas condiciones de riesgo. Ahora, hay equipos de trabajo que están especializados, que tienen una implementación adecuada, sí, que pero es preferible que trabajen durante la noche, siempre y cuando el territorio y el terreno se haya inspeccionado, reconocido durante el día. ¿Por qué? Porque durante el proceso del fuego va generando el consumo de raíces, por ejemplo, que genera que potencialmente alguien pueda literalmente meter la pata en dicho lugar. Sí. Segundo, hay situaciones, por ejemplo, asociado a corte de energía eléctrica, a corte de tendido eléctrica, que durante la noche a lo mejor tú no aprecias que existe un cable. Entonces, necesariamente, para trabajar durante la noche, tienes que haber hecho un recorrido, un reconocimiento de cuáles son las condiciones durante el día. Y hay equipamiento asociado a luminosidad, identificación, sensores de electricidad, en algunos casos se están utilizando drones con cámaras térmicas, para identificar también dónde está el fuego durante ese horario de trabajo. Ahora, la gran mayoría de los incendios, Mario, se producen durante el día.
Sí.
La gran mayoría de los incendios que hoy día se registran en el país se producen a las 12 del día hasta las 6, 7 de la tarde, dependiendo de la región. Pero el pic se presenta alrededor de las 2 o las 3 de la tarde. Nuestro objetivo es, como te decía al principio, es llegar en el menor tiempo posible. Por lo tanto, el esfuerzo está concentrado hoy día. La decisión técnica es llegar en el menor tiempo posible, con la mayor cantidad de recursos, de manera que una vez iniciado el fuego, tenga la menor probabilidad de propagación. Porque cuando ya se pierde esta posibilidad, es probable que los incendios crezcan en magnitud y en afectación, requiriendo otro tipo de recursos y obviamente con mayor costo, no solamente en el combate, sino costo para la sociedad por todo lo que se pierde.
Ahora, Rolando, para cerrar este tema, ¿tú piensas que todavía queda tiempo como para poder implementar algo así, no?
O sea, yo estoy seguro que en algún periodo de tiempo, en un futuro cercano, esto va a estar implementado. Pero hay que tomar algunas medidas básicamente asociadas a la seguridad de operación para que esto sea una operación parte del sistema y no desplace otros recursos que hoy día son extremadamente necesarios, como por ejemplo dar atención a los incendios a la mayor cantidad de incendios que se originan dentro del día.
Sí, yo te lo preguntaba simplemente porque, bueno, hay esta gente que lo consulta. Y sobre todo por lo que ha ocurrido, yo creo que tú me entiendes, cuando hablamos de lo que ocurrió en Valparaíso, me tocó cubrir esos incendios el 2024, y porque la directora de la época, que yo entiendo que ya no se encuentra en ese cargo, decía, la cito textual, que las horas de la noche baja la temperatura, aumenta la humedad, disminuye el viento, entonces son las condiciones ideales para atacar un incendio, la cito textual. Y ella habló en algún momento de que para la próxima temporada, y esto fue el 2024, incluso se hablaba del 2023. Entonces, por eso te lo preguntaba, no con el ánimo de generar una polémica respecto a esto, sino para contarle a la ciudadanía realmente que va a tener que esperar un tiempo, que esto no se va a poder hacer, o sí se va a poder hacer, por eso te lo preguntaba.
Yo creo, mira, a ver, yo no me puedo referir a lo que mi autoridad en algún momento señalaron o no señalaron, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es que es probable en el futuro cercano que esto esté implementado en nuestro país, siempre y cuando las condiciones de seguridad permitan trabajar y desarrollar un trabajo seguro, tanto para el personal que desarrolla las labores de extinción como para quienes acompañan, como los bomberos, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas, etcétera, pero principalmente que esté asegurado para la gente que vive. Y el 80% de los incendios, Mario, se producen en zonas de interfaz, en las zonas de interfaz donde hay personas que muchas veces quieren cuidar su recurso, su casa, por lo tanto no salen de los procesos cuando se solicitan los procesos de evacuación, y hemos visto y escuchado harto de eso durante estos últimos días.
Sí.
Por lo tanto, para operar un recurso aéreo donde van a caer 3.000, 5.000, 10.000 kilos de agua, uh-huh, es necesario tener las condiciones. Y en base a esas situaciones que hoy día se está trabajando de cómo fortalecer esos procesos de seguridad para así que podemos implementar este recurso aéreo, sea lo más seguro. Ahora, yo de verdad que agradezco la entrevista, Mario, pero creo que esto es un punto que tenemos que tratar de pasarlo, lo mismo que nos pasó en 2017 y que quedó una cola en el sentido de que se piensa que todo incendio, si no hay recursos, ahí está trabajando, nadie está trabajando. Los incendios forestales,
sí,
se apagan un día. Los recursos aéreos son un complemento y una ayuda para bajar, por un lado, la intensidad calórica, uh-huh, y el avance del fuego. Pero quien establece el control de los incendios forestales, sí, son los recursos terrestres.
Sí, no, de acuerdo.
Y quienes protegen las infraestructuras habitacionales, en este caso son los bomberos. Y el foco debiéramos concentrarlo en, por un lado, fortalecer esas capacidades, y por otro, tratar de entrenar y seguir entregando recomendaciones a la comunidad, porque el 99% de los incendios son generados por las personas, y en estos últimos días hemos visto que de esas 99%, casi el 70% han sido por actos negligentes en el uso de alguna fuente de calor o directamente del fuego. Y eso es el principal problema. ¿Cómo se están generando los incendios? Y lamentablemente son muy, muy triviales, que uno dice, ay, pero a mí no me va a pasar, o no es tanto lo que yo voy a usar, pero te voy a colocar al menos 5 ejemplos que son muy, muy simples que hemos tenido estos últimos días. Primero, gente que ha utilizado el territorio que está viviendo como en parcelas de agrado, en donde no pasa el camión de la basura, en donde no hay sistema de alcantarillado, por lo tanto se le acumula una basura que no está acostumbrado a manejar. Y una de las formas que lamentablemente se está viendo es que la quema. Y muchos incendios hemos tenido por esa razón. Segundo, energía eléctrica. Energía eléctrica asociada, por ejemplo, a montajes de motobombas, luces de Navidad, a caídas de árbol, etcétera, pero donde la energía eléctrica hoy día nos representa prácticamente el 12% de los incendios que se están produciendo a nivel nacional. Las compañías eléctricas están haciendo un esfuerzo gigantesco de mantener debajo de los tendidos eléctricos, etcétera, sí. Pero la distribución desde el poste hasta la casa, donde principalmente en estos proyectos de parcelaciones es donde más ocurrencia estamos teniendo a esta causa. Tercero, nos hemos encontrado con muchas actividades de soldaduras o galleteras cortando fierro,
cortando pasto, ¿no?
Cortando pasto con... Pero mira, nuestra recomendación siempre mantenga el pasto corto, por lo tanto, por favor corten el pasto, pero no usen desbrozadoras de disco ni desbrozadoras de triángulo, que con el roce, simplemente con el roce de ese elemento con piedra, se ha generado la suficiente energía como para iniciar y propagarse un fuego. Entonces la recomendación es que si tienen desbrozadora, utilicen piola de plástico. Y el último, mira, hoy me tocó hoy día transitar entre las regiones de la Araucanía y Ñuble, y ya están en proceso de cosecha. Y vi muchas máquinas cosecheras cortando el trigo o la cebada o los otros tipos de cereales. La máquina cosechera sola, nadie resguardando al paso de la cosechera. Y de este tipo de faena también, yo sé que hay un apuro, una necesidad de cortar rápido o cosechar rápido, pero debiéramos priorizar, particularmente en estos días que estamos con este índice de botón rojo, no cosechar durante las 11 de la mañana hasta las 16 de la tarde, 18 de la tarde, porque en ese periodo cualquier calentamiento que tenga la máquina, cualquier chispa del sistema de motor, cualquier fuente de energía no controlada va a generar, sí, una ignición y una complicación, y se pierde obviamente toda la producción que se esperó prácticamente durante todo un año. Entonces, son faenas muy simples, Mario, que están generando prácticamente el 75% de los incendios hoy en día.
Sí. Bueno, seguramente vamos a tener tiempo para poder conversar los próximos días. Rolando, te voy a dejar comprometido para que los próximos días podamos conversar de vuelta. Y poder seguir contándole a los auditores, a la gente, cómo se está trabajando y qué situaciones va a tener que evitar. Yo creo que está claro que, pensando en lo que va a ocurrir con el año nuevo, con estos asados que se hacen, que uno dice, bueno, hágalo, no hay ningún problema, pero tenga empatía con quienes están cerca, ¿no? Tener a una persona que lo apague, que sea el que apague designado, digamos, como se busca un conductor.
Que esté moviendo el disco o el asado, que esté dando vueltas, pero alguien también que esté, sí, con un bidón de agua en el entorno mojando periódicamente. Mario, mira, solamente, y agradezco tu entrevista, y obviamente quedamos disponibles para cuando ustedes estimen necesario conversar de nuevo, pero tres recomendaciones que son vitales. Uno, prepara tu casa, fortalece tu casa, elimina las hojas que están en el techo, elimina todo material combustible que esté alrededor de los primeros 1 o 2 metros, que no exista nada, ni planta, ni silla, ni nada que pueda entrar en inflamación, y que los techos estén absolutamente limpios. Uno. Dos, prepara a tu familia para procesos de evacuación. Conversen cuándo, hoy día mismo, qué es lo que haría cada uno si se produce un incendio en el entorno que estamos viviendo. Entorno que puede ser de vacaciones, entorno que puede ser celebrando el año nuevo, entorno que puede ser en una parcela de agrado, o simplemente me pilló el incendio viajando en el camino. ¿Qué es lo que hace cada uno? ¿Hacia dónde me desplazo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago si en el incendio se corta la luz y se corta con ello el agua? ¿Qué es lo que hago si el incendio viene hacia mí, viene el humo, viene la llama, vienen las pavesas? ¿Qué es lo que hago? Eso tiene que estar conversado en el foro familiar hoy día. Eso es una recomendación. Y tercero, preparar el entorno, preparar las vías de evacuación, preparar quienes viven en el campo, por dónde entran los recursos de bomberos, que son camiones grandes. Está el portón habilitado, está el otro día ustedes mismos creo que publicaron una noticia en donde una señora gritaba que el portón de su casa estaba con llave y no podía salir.
Sí, sí.
Cosas tan simples como esas se tienen que conversar en el foro familiar, que se hace cargo de cada una de las cosas. ¿Hacia dónde evacuamos? Claro. Se va a cortar probablemente la señal telefónica, la energía eléctrica. hacia dónde son nuestras vías de salida, dependiendo de la dirección del viento. Todo eso, por favor, nosotros solicitamos a la gente que se converse, sí, que se preparen, que no crean que nunca les va a pasar, porque lamentablemente los incendios forestales hoy día, esta semana, particularmente esta semana y la semana que viene, van a ser semanas muy, muy, muy complejas desde el punto de vista de las condiciones atmosféricas, y que cualquier chispa se va a transformar probablemente en algún incendio.
Bien, Rolando, ha sido un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, por responder mis preguntas, y ojalá que podamos seguir conversando los próximos días para seguir evitando, previniendo, poder entregarle las recomendaciones a los auditores que están en casa respecto a los incendios forestales, que es una preocupación para todos, sin duda. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo, Rolando.
Gracias, Mario. Un abrazo a ustedes también. Muchas gracias y gracias a la comunidad por prestar atención.
Chao, Rolando. Gracias. Ahí está Rolando Pardo, jefe nacional del Departamento de Incendios Forestales de CONAF. Iremos a la pausa. Vamos a la pausa rápidamente. 9:36 PM. ¿Qué estamos haciendo hoy en la radio?
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
One, two, three. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis. Uno, original. Dos, cubos. Tres, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo $9,990. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Este sábado y domingo a las 14 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
En el Tiny Desk no hay monitoreo, no tenéis retorno de nada. Entonces tienes que tocar a un volumen y a una intensidad que sea para escucharte ahí mismo, para escucharnos todos. Entonces ahí la dirección musical fue muy importante de mi queridísimo amigo Pablo y la Vaca, un genio.
Este fin de semana, Hany Dueñas.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Eres paciente Fonasa o ISAPRE y tienes problemas visuales? Con Novovisión, sáltate la lista de espera y utiliza tu bono PAD para cirugías de cataratas o refractiva. Si eres paciente GES, consulta por nuestros convenios con ISAPRES. Agenda tu evaluación hoy mismo en novovisión.cl.
Hello, Tejanos. Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby.
Sigue disfrutando de la mejor compañía.
Pierdo la razón
en la radio.
Callado me.
Escucharemos a David Bisbal. Esto se llama Tengo Roto el Corazón.
¿Quién se siempre buscaba mi calor. Siempre me han dicho que no hay dos sin tres, que quien te quiere no debe doler. Pero no es el caso, no, no, no. Tú me hiciste daño y ahora yo tengo roto el corazón por lo que fuimos tú y yo. La espalda, me cansé de creer todas tus amenazas. Quiero que me digas que ganas con esto. Solo vas y vienes, mi amor. Blanco, rojo.
Junto a ti, hoy en la radio.
Estamos de vuelta, auditores, a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y también estamos en Bio Bio TV. Vamos a hablar de un tema del cual se ha generado una polémica respecto a los dichos o la reaparición de Irina Caramanos en redes sociales, donde publicó una reflexión sobre el rol de la primera dama que asumirá María Pía Arrizola el próximo 11 de marzo. Estamos hablando de la esposa de José Antonio Kast, del presidente electo. Esta publicación también desató una ola de críticas, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y lo que vamos a intentar realizar ahora, con quien ya tenemos en línea, es ver cuál es el legado de las ex primeras damas, la relevancia de este cargo y el balance de la gestión de Caramanos que se tomaron lamentablemente esta agenda. Yo digo lamentablemente porque hay otros temas también que están dando y queremos ver hacia dónde va esta situación, hacia dónde va esta conversación. Y estamos con Cecilia Morán, doctora en Historia y académica de la Universidad de San Sebastián, una persona que conoce muchísimo este tema porque además tiene dos textos que le vamos a preguntar, por cierto, de qué estamos conversando. Cecilia, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida al programa.
Muy buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación.
A ver, primero, ¿qué te ha parecido lo que ha ocurrido en las últimas horas con esta, digo entre comillas, polémica? Porque en el fondo vuelve a poner en la palestra una situación que quizá al principio del gobierno de Gabriel Boric se hablaba, ¿no? ¿Cuál iba a ser el rol en el caso de una pareja? Porque no había contraído nupcias, digamos, ¿no? Era algo, para un presidente joven, era algo extraño, pero el rol de las primeras damas en Chile tiene larga data. Vamos a primero preguntarte por ese primer punto, ¿cómo evalúas tú este comentario que ocurrió? Y hablemos un poco de la historia de las primeras damas de nuestro país.
Claro, bueno, en primer lugar, es súper importante tener en cuenta que es una temática que para sorpresa de muchos podríamos decir que era esperable, porque de alguna manera nos encontramos con Irina Karamanos, que era la pareja del presidente Gabriel Boric en su momento, que toma esta decisión de desestructurar la dirección sociocultural de la presidencia y se anuncia que las fundaciones van a pasar a distintos ministerios. De alguna manera nunca quedó tan claro cómo se iba a hacer ese traspaso y eso generó también algunas problemáticas a las mismas fundaciones, claro, que es un tema aparte. Y por otra parte nos encontramos ahora con una primera dama, que es la esposa María Pía Díaz Sola, la esposa del presidente electo, José Antonio Kast, que es una primera dama que se le ha visto muy comprometida con rearmar el cargo, que está de alguna manera, si consideramos la historia de Chile y nos damos cuenta y sabemos también, que es lo que yo investigo en este libro, Las primeras damas en Chile, 1938-1970. Sí. Este libro es mi tesis doctoral. Y acá yo muestro que las primeras damas han cumplido se han formado como una institución cultural a lo largo de nuestra historia y que ha sido muy beneficioso para todos esos sectores de los cuales ellas se han preocupado y han relevado ciertas temáticas. Y precisamente eso es lo que de alguna manera ya estamos atisbando en la futura labor que podría tener María Pía Adriasola en el gobierno. Y bueno, de alguna manera ella como esposa del presidente y también respetando la tradición institucional cultural de las primeras damas, lo puede hacer.
Sí, hay grandes nombres. Recuerdo a Rosa Mitty Martman, ¿no? que ha salido en algunos textos. Uno podría hablar del futuro más cercano, la ex esposa del expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Con este Elige Vivir Sano, ¿no? Que en algún momento también es uno de los planes, digamos, que ella tuvo dentro del mandato del expresidente Sebastián Piñera. Si tuvieses tú que enumerar, yo nos vamos a poner un top, porque yo creo que sería llevar la conversación para otro lado, pero si tuviésemos que buscar algunas dentro de tu trabajo, dentro de tu tesis, que nos podrías mencionar, que de cierta forma engloban lo que ha significado su figura en la historia de Chile en el siglo XX, ¿cuáles serían?
Mira, para mí Rosa Mitty Markman, esposa de Gabriel González Videla, es clave, porque Mitty Markman, que bueno, le tocó desempeñar este rol entre 1946 y 1952, relevó problemáticas asociadas a, no solamente a las mujeres, a todos los chilenos. Entonces funcionó, ella puso una oficina en La Moneda, inauguró la Secretaría de la Mujer dentro de La Moneda, que era su oficina, en donde recibía cartas y en donde trabajaba con profesionales, todas mujeres, y de alguna manera miraban las problemáticas e intentaban, con escasos recursos, resolverlas a través de la Fundación Viviendas de Emergencia, que fue una tremenda fundación que llevó todas estas problemáticas, como la carencia del hogar de todos los chilenos, señoras que las dejaban, ya no podían pagar los arriendos de la casa y las dejaban en la calle, otras personas que estaban cesantes y no tenían cómo pagar nada, entonces también vivían en la calle. En ese tiempo estamos hablando que a mediados del siglo XX muchos chilenos no tenían hogar, entonces era una necesidad tan básica que ella detecta y que la lleva a cabo. Y eso, además de que ella fue una primera dama que luchó por el voto de las mujeres en nuestro país, hizo una tremenda labor en el Congreso, fue a ella misma a hablar con diputados, con senadores, a convencerlo de que era súper importante de que aprobaran esa ley para que las mujeres pudiésemos votar en las elecciones de presidente de la República. Entonces, hace una labor tan monumental, tan grande y con tan pocos recursos. Ella lo interesante también es que recurrió a los privados para poder llevar a cabo todas estas iniciativas, privados del extranjero y privados de nuestro país. Entonces, ahí vemos a una primera dama que fue fundamental en la institucionalización del rol cultural y tan importante que, bueno, después le sucedió Graciela Letelier. Graciela Letelier, la esposa de presidente Carlos Ibáñez del Campo. Sí. Fíjate tú, cuando la entrevistaron, entrevistaban como a las esposas de los supuestos, los personajes que estaban en elecciones, ella ya había sido primera dama y en su primera vez como primera dama no destacó por absolutamente nada. Entonces ella como que de alguna manera mostró atisbos de no destacar por nada. Pero ¿qué pasó? Ya en 1952 tenía el precedente de la MITI y tuvo que hacerse cargo. Entonces ahí se crea esta figura de la Fundación Graciela Letelier de Ibáñez, Fundación Ropero del Pueblo. Y eso te demuestra que la MITI marca ese primer gran como que ella hito. Echa las raíces, claro,
el hito.
Y funda las bases. El hito, el granito. Entonces, para mí, Mitty Markman va a ser clave y por eso es que ella es tan importante en esta investigación, en el libro de las primeras damas en Chile, que es mi tesis doctoral. Pero también hay otras como Juanita Aguirre con la fundación, con la Pascua de los Pobres, como también la María Ruiz Tagle, sí, con la Consema y otras más.
Sí, justamente te iba a mencionar esa, porque hace poquito fue Navidad, entonces estábamos hablando de Juana Aguirre, más conocida como la Misía Juanita, ¿no? Que en el gobierno de, recién asumido el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, en diciembre del 38 se hizo esta celebración de Navidad para niños en condición de pobreza. Ahora, vámonos a los últimos años, volvamos después de la vuelta a la democracia, porque quiero hacer ese punto, porque evidentemente antes de eso el gobierno era otra. Para que vamos a entrar en detalle, ¿no? Era completamente distinto. Nos veníamos saliendo de una dictadura, no venía, digamos, esta suerte de gobierno elegido de manera popular, ¿no? Entonces, ahí se genera si se quiere, un segundo ciclo. ¿Cómo verías tú también en los casos más cercanos y cómo verías tú lo que viene ahora? ¿Vendrá una nueva etapa? ¿Vendrá una nueva institucionalización de este, no cargo, sino más bien como de lo simbólico, más allá de que fuese un acompañante o no? Porque muchas veces lo que se ha dicho, bueno, pero es la primera dama, es la persona que, ¿cuáles son los logros que ha tenido que hacer? Más allá de ser la persona que la acompaña, ¿no? No sé si me explico. Pero también ha tenido un rol importante. ¿Y cómo has visto tú desde el 90 en adelante? ¿Y qué es lo que podría verse ahora?
Sí, mira, desde el 90 en adelante hay una continuidad de toda esta larga historia de estas instituciones, de estas organizaciones, de las que yo te nombré algunas también, pero son de alguna manera continuidad. Tenemos, espérame que me devuelva un poquito y me salte lo que tú me preguntaste, pero quiero hacer como una mención muy pequeña. Tenemos el caso de Salvador Allende con Hortensia Bussi y La Payita, sí, que también jugaron roles importantes. Bueno, ahí él tenía como una figura, un poco una suerte de dos primeras damas, pero que se preocupaban de cosas interesantes. Después la señora Lucía Iriar, que tomó SEMA y lo transformó en SEMA Chile, pero después llegamos a la época de los gobiernos, ¿cierto?, de la Concertación, y precisamente ese momento es el momento en el cual todas estas ideas se van a materializar, no, todas estas instituciones y organizaciones se van a materializar en lo que nosotros conocemos o conocíamos y que se desestructuraron en las llamadas fundaciones. Entonces se van creando de a poco las siete fundaciones que pertenecían a la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Entre ellas estaba la Fundación Integra, que va a ser una tremenda labor, que va a ser la señora de Patricio Elwin, Leonor Oyarzún. También Prodemu, que van a ser en esa misma época, Luisa Durán, con las orquestas juveniles e infantiles. Entre medio también después va a aparecer el MIM, el Museo Interactivo Mirador, de Martita Larraechea, sí. Sonrisas de Mujer. Y les podría mencionar un montón de otras iniciativas que fueron súper positivas, en el sentido de que las primeras damas actuaron como una suerte de catalizador, o podríamos más en fácil, una bisagra, ¿cierto?, entre lo que estaba ocurriendo en nuestra sociedad y que a lo mejor el Estado o no alcanzaba a verlo o lo veía pero no lo podía cubrir porque tenía otras, a lo mejor, otros, podríamos decir, intereses o otras. Entonces, en ese sentido, estas primeras damas toman estas temáticas claro. Y las transforman en fundaciones y eso funciona súper bien. Ahora, respecto a lo último, a lo que viene, María Pía Driasola podría tomar dos caminos. Yo veo dos posibles caminos. Uno, que es retomar las fundaciones, Prodemo, Integra, las que ya sabemos, Fundación Artesanías Chile también, que están en una situación muy compleja económica, que han cerrado, pero varias de sus sedes, ¿cierto? Entonces a lo mejor las podría retomar y darles un nuevo rumbo, pero también podría tomar otra decisión, y es de acuerdo a los lineamientos que hemos visto, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos ha planteado el presidente electo José Antonio Kast, y podría tener una gran preocupación, podríamos hablar de la familia, estas nuevas familias que tenemos en Chile, ¿cierto? O podríamos a lo mejor mirar el problema de los niños. Podríamos mirar el problema de los adultos mayores. Nosotros somos un país que está envejeciendo de manera acelerada y los adultos mayores tienen que ser, o sea, son parte de nuestra familia y nos tenemos que preocupar de ellos y tienen que cumplir un rol fundamental. Entonces, por ahí a lo mejor podría también ella asumir un liderazgo y podría cumplir, desempeñar, si lo hace bien, podría ser un rol que podríamos recordar así como recordamos a las anteriores.
Sí, bueno, seguramente vamos a tener claro pronto, todavía quedan algunos meses como para poder ir elucubrando un poco lo que podrá pasar y nos queda claro ahí desde tu perspectiva. Lo último quería preguntarte, ese texto que tú tienes, ¿está disponible, no?
Sí, mira, yo te cuento que este libro, Las Primeras Damas en Chile, 1938-1970, Poder Político, Acción Social y Modernización, publicado por Centro de Estudios Bicentenario hace unos poquitos años, tú lo pueden encontrar es muy fácil, en Busca Libre, en todas las librerías, una librería Culpo está también, ahora yo me enteré que lo tienen con descuento, así que es fácil de encontrar y yo no es por ser autorreferente, pero lo recomiendo porque tenemos que tener suficientes argumentos y buenos argumentos para poder debatir estos temas que están en la contingencia.
Sí. Claro, seguramente, seguramente ahora La Moneda están buscando el texto, ¿no? Como para poder enterarse cuál es el rol de la primera dama y que uno, por la forma en la que se ha ido conversando este tema, aparentemente, y cómo ha tenido la aparición junto al presidente electo, ya uno lo ve en la previa de que va a aparecer en un rol preponderante, digamos. Uno ya lo puede ir, digamos, vaticinando. Bueno, vamos a estar muy atentos, seguramente no va a ser la última vez que conversemos. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Cecilia, gracias por tu tiempo y por haber conversado aquí en el hoy en la radio.
Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.
Chao.
Chao.
Ahí está Cecilia Morán, doctora en Historia Académica de la Universidad de San Sebastián. Estábamos hablando acerca de la primera dama. Hay varios temas, ¿no? Que ya estuvimos tocando un poco de historia, algunos nombres en particular, pero sobre todo lo que puede pasar desde marzo en adelante. Un tema que, por cierto, se ha estado conversando en los últimos días, diría yo, después de los comentarios de Irina Caramanos, y que ahora le damos también ahí un, más que un cierre, yo diría un comentario respecto a este rol y a la historia que posee. Todos esos temas, los temas que están ocurriendo, todas las voces aquí en Hoy en la Radio. Iremos a la pausa en breve, pero antes tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa. Regala cultura con el Festival Internacional Teatro 1000. Hasta el 31 de diciembre compra gift card de 20 mil pesos para canjear por entradas a los espectáculos de enero 2026. Disfruta del teatro, danza, música y circo junto a Fundación Teatro 1000. Consíguelas online en ticketplus.cl, presencial en GAM y en el Teatro Municipal de Las Condes. Invita Radio Bio Bio, presenta Fundación Teatro 1000 y escondida BHT. AgroConnection, garantía de soluciones inocuas y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad, rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. Y no puedes dejar de participar en el Campeonato Nacional de Empresas Futbolito 7x7 de Caja Los Andes. Los equipos masculino y femenino ganadores viajarán a mayo a Ciudad de México, sede del Mundial de Fútbol. Inscríbete en 7x7cajalosandes.cl. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Vienen las noticias.